están ustedes? Muy buenos días, 7 de la mañana con un minuto de este lunes 16 de septiembre de 2019. Estamos en Duna en Punto y de inmediato presentamos el informe del tiempo, necesito, pero tendría que tener el informe del
tiempo. Yo te lo tengo.
José Stavrakopoulos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Pues, ¿cómo va la mañana?
Aquí, aprendiendo este programa y su lógica, su logística, sus tiempos, pero ya la José me ha hecho un...
Pero es fácil, hacemos un resumen ejecutivo.
Exactamente, se agradece. José Stavrakopoulos tiene el tiempo para esta semana, donde el tiempo nos importa...
Mucho.
Muchísimo, más que nunca. Y si nos importa a nosotros, ¿cuánto les importará a los fonderos y a las personas que se preparan durante todo el año para... Este es como un verano chico, es una semanita... Sí. Con mucho turismo, con mucho consumo, en fin, así que importante saber cómo va a estar.
A esta hora hay 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 19 y ojo que se espera que esté totalmente despejado. Vamos a tener algo de nubes durante la mañana, pero se va a ir despejando durante la tarde y ya durante el resto de la semana, por lo menos hasta el viernes, se prevé que va a estar totalmente despejado. Se descartan las precipitaciones que en algún momento se hicieron ver en el pronóstico general, pero las máximas van a estar en torno a los 20 grados de temperatura, así que más bien agradables principalmente aquí en la región metropolitana. Les cuento también rápidamente Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora registran 7 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18, amanecen con nubosidad parcial, pero se va a ir despejando durante la tarde. Ya durante los próximos días va a estar totalmente despejado con temperaturas que van a alcanzar los 17 grados de temperatura, así que va a estar totalmente despejado, por lo menos se descartan las precipitaciones de aquí al viernes. En Concepción, 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16, se espera que esté despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. También no se prevén lluvias para Concepción, por lo menos hasta el viernes, y se espera que las máximas estén en torno a los 16 grados de temperatura. Y por último, saludamos a Puerto Montt, donde nos pueden escuchar como siempre en el 99.7. Hay 3 grados de temperatura a esta hora de la mañana, amanece totalmente cubierto, y ya a partir del miércoles llegarían las precipitaciones. Las máximas van a estar en torno a los 10 grados de temperatura.
Muy bien, 7 de la mañana con 3 minutos. Esto es Duna en Punto. Vamos con los titulares.
El cambio climático, el proyecto 40 horas y la Araucanía marcaron el Tedeum evangélico realizado en San Joaquín. En la ceremonia participó el presidente Sebastián Piñera. Cerca de 40 autoridades de gobierno dejarán sus cargos para competir en las elecciones del año 2020. El 25 de octubre vence el plazo para que dejen sus puestos los intendentes, gobernadores y seremis que quieran ser candidatos. El Ministerio de Salud llamó a los jóvenes a dejar de vapear hoy, enfatizando que no se sabe los peligros que enfrentan. El ministro Jaime Mañalich señaló que existen dudas a nivel mundial, ya que no se conocen los efectos de estos dispositivos electrónicos. Y ya habilitaron la pista que fue dañada por un socavón en Américo Vespucio Oriente hacia el sur. El incidente se produjo durante la madrugada del jueves, cuando un deslizamiento de tierra obligó al cierre de la calzada izquierda a la altura de Presidente Riesco. En noticias del mundo, el ataque a la industria petrolera de Arabia Saudita elevó la tensión entre Estados Unidos e Irán. Mike Pompeo acusó a Teherán de haber perpetrado el bombardeo con drones del que se responsabilizaron los rebeldes Houthi. Juan Guaidó abandonó las negociaciones que sostenía con el gobierno de Nicolás Maduro. El jefe del opositor parlamento venezolano anunció su salida del diálogo mediado por Noruega más de 40 días después de que lo hiciera el líder chavista. Y en el deporte, Joaquín Niemann hizo historia en el golf mundial al convertirse en el primer chileno en conquistar el título PGA Tour. Gracias a esta conquista, Niemann aseguró 500 puntos FedEx, la tarjeta asegurada hasta 2020, e ingresó a los torneos de Players, Masters y PGA. 7 de la mañana con 5 minutos.
Muy bien, José Stavrakopoulos, muchísimas gracias por el tiempo y los titulares. Y una de las cosas que conversaba José, nos adelantaba, tiene que ver con este deportista Joaquín Niemann, un hombre muy joven, que esa es la gran gracia que tiene. Entiendo por lo que estuve leyendo ayer, que es de los dos o tres deportistas que con menos de 21 años ha logrado ganar alguna jornada, alguna fecha del PGA. El PGA, haga cuenta usted, que es como el ATP Tour, es como jugar en esas líderes, es decir, la primera división mundial del golf. Claro, como el golf no es un deporte popular en Chile, Cuesta entenderlo, cuesta entender su lógica, su terminología, pero estos son de los hechos que hace que muchas personas se empiecen a interesar. Es muy difícil, alguien me decía ayer, si se pudiera conseguir con esto un poco el fenómeno que ocurrió en su momento con, cuando éramos mucho más chicos nosotros, tú José no existías, ni muchos de ustedes existían, con Fillol y Conejo, que luego ocurrió con Gildemeister, que luego ocurrió con el Chino Ríos, Fernando González, Masú. Es decir, el tenis se la arregló casi siempre de manera continua, bueno, antes sería Lucho Ayala, en fin, de manera continua para tener uno o dos, con suerte, representantes en la elite. No siempre en la super elite, pero sí en la primera división, jugando los torneos en serio, con todos estos jugadores. Y eso hizo que de alguna manera el tenis en algunos momentos tuviera alguna suerte de potencia masiva, que se tendiera a masificar. Pero claro, es difícil con la infraestructura, es un deporte que requiere una infraestructura distinta, o que requiere una inversión distinta, distinto al fútbol, que en el fútbol sabemos que hay una cancha donde hay 10 metros cuadrados de pasto, puede chutear un lote de muchachos en un barrio. En el tenis es distinto, se requiere una infraestructura. El golf, qué decir, el golf entiendo que hay una, con suerte dos, hasta donde yo sé una, ahí cerca del aeropuerto Pudahuel, cancha pública de golf. Pero hay que tener una cierta infraestructura personal, hay que tener algunos palos, no es barato, no es un deporte que esté en nuestra cultura. Pero si nosotros empezamos a tener a un representante como Joaquín Niemann, que se empiece a colar entre la élite mundial en serio, de primer nivel, bueno, vamos a tener entonces a lo mejor que se van a empezar a abrir fórmulas de que canchas privadas acepten a jugadores que no sean socios, que las canchas públicas se llenen un poco más. Por lo que me estaban diciendo hace un tiempo, el golf tiene la gracia de poder ser medido. En la época de Tiger Woods, que fue un fenómeno mundial, las salidas, que se llama, o sea, la cantidad de gente que se inscribe para jugar, es distinto si yo voy a jugar la pelota con un grupo de amigos, no queda inscrito en ninguna parte. Si yo voy a jugar golf a un club, como se juega con un sistema de puntos, un sistema de handicap, la cantidad de palos que yo hago lo rige la federación, hay un registro mucho más claro de cuántas salidas hay permanentemente, y se puede saber a nivel mundial más o menos estadísticas de cómo está la demanda por canchas de golf, o sea, cuánta gente está jugando. Con Tiger Woods tuvo un alza, tuvo un peak impresionante, altísimo, y con la caída de Tiger Woods hubo una caída también en el mismo sentido. Entiendo que en el golf el último tiempo había tenido en el mundo y en Chile una baja en la caída de salidas, o sea, de gente que quería jugar este deporte. No nos extrañe que con Niemann, si empezamos a tener noticias de este nivel, nos gusta ver a nuestros deportistas, por ejemplo, saber que este es un muchacho que se acaba de ganar, por ejemplo, 1.300.000 dólares, se va a ganar 900 y tantos millones de pesos, tiene 20 años. Es un muchacho muy joven que además con estos 20 años hace récord muy increíble, porque primero, esto es un deporte muy dominado por los norteamericanos. Este es el no estadounidense más joven en lograr uno de estos PGAs. Otro tema increíble, como le fue ayer en el campeonato, son cuatro jornadas, se juega jueves, viernes, ahí se pasa el corte, se llega a la final de sábado y domingo, donde juegan el día lo más granado de cada campeonato, cada semana. Y Joaquín Niemann al principio debe llevar un año, me parece que esta puede ser la segunda temporada jugando en los PGAs, y cuando tú no pasas cierto ranking o cierta calidad de tu juego, te pueden sacar, no juega cualquiera. Y con esto, bueno, él ya tenía ganada la tarjeta, que se llama, para empezar. Este es el primer campeonato de la próxima temporada, en la temporada de 2019-2020. Por eso que Niemann aparece encabezando la temporada, porque es el primer PGA. El asunto es que al ganar este derecho a estar hacia adelante, pero al ganar el PGA, se gana la posibilidad de estar en los torneos Grand Slam, en el Master de Augusta, y de estar en los grandes campeonatos. Por lo tanto, entra a competir, lo van a mirar de otra manera, van a llegar otros auspiciadores, empieza a ser conocido. Este hace récords como, por ejemplo, lo hizo Ballesteros, Severiano Ballesteros, que es uno de los golfistas más importantes de la historia, un español, que también logró ganar PGA antes de los 21 años. Así que, rompiendo todos los récords, ayer logró una tarjeta de menos 21. Menos 21 es que en los 4 días hizo 21 golpes menos de lo que exige la cancha. Es un récord, no, si bien no es el récord número uno de esa cancha, es impresionante porque le sacó 6 golpes de distancia al que lo seguía. Así que Joaquín Niemann, anótelo por si usted no le interesa, no sabe de golf, porque siempre es interesante conocer un deportista como lo fue en su momento el Chino Ríos o los grandes, grandes deportistas que logran cumbre en el deporte mundial. Esta es la primera vez, pero es una muy buena señal de lo que viene hacia adelante por sus cortos 20 años.
Escuchas Duna en Punto con Matías del Río.
Oye, brevemente, ayer se realizó este Tedeum evangélico, estuvo presente el presidente Sebastián Piñera junto a la primera dama Cecilia Morel, y este Tedeum estuvo abarcado principalmente por varias novedades. Uno, no se realizó en la Catedral Evangélica de la Alameda, ni tampoco contó con la presencia del obispo Eduardo Durán. Como sabemos, está siendo investigado por este eventual delito de lavado de activos. Los organizadores adelantaron en un principio que no iban a haber alusiones políticas, pero sí hubo principalmente dos, el del proyecto de las 40 horas laborales y la situación en la Araucanía.
Sí, pero lo que sí se notó, no solamente el cambio de lugar, siempre se hacía en Jotaveche y ahora se hace aquí en San Joaquín, se notó la ausencia de Durán y el cambio de tono, es lo que más rescatan los asistentes, el cambio de tono confrontacional que había tenido este TDU las últimas veces. Por ejemplo, recordemos en el caso del gobierno de la presidenta Bachelet en 2017, un tono durísimo contra la ley de divorcio que se estaba, en tres causales que se estaba discutiendo, y en el gobierno del presidente Piñera en el primer año, en la ley de identidad de género que también que se estaba discutiendo. Para el mundo evangélico, estos eran temas insoslayables en la discusión, temas inadmisibles desde sus valores y sus principios, y aprovechaban de la visita de las altas autoridades del país, no solamente el presidente o la presidenta de la República, sino que los ministros parlamentarios, miembros de la Corte Suprema y de Justicia en general, para hacer críticas súper duras. Y eso generaba, yo recuerdo las dos últimas probablemente, generaba muchos comentarios en redes sociales, en analistas, en columnistas, respecto de revisar esta tradición. Decían, ¿por qué el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial tiene que en un día particular ir a estos Tedeum? Tiene que asistir a las iglesias, un Estado laico como es el nuestro. ¿Por qué tiene que ir al Tedeum católico? Bueno, es una tradición centenaria. ¿Por qué el Tedeum evangélica, que es más nueva, pero tiene una arraigambre importante en la...? Bueno, algunos decían, porque las religiones, las distintas iglesias, forman parte de nuestro acervo cultural. Nuestra población forma parte, mayoritariamente, de una u otra iglesia o algún credo. Pero otros decían, es bueno que haya credos, pero no es bueno que el poder político vaya a los lugares, porque de alguna manera se expone a este tipo de cosas. Así que ese cambio de tono fue, creo yo, bien agradecido. Ayer hablaron de otros temas los pastores evangélicos, hablaron de temas más generales y no incomodaron las autoridades políticas que estaban ahí.
Igualmente hubo un emplazamiento, no fue una crítica, sino un emplazamiento al gobierno del presidente Piñera a que respete en el fondo los temas que él había propuesto como campaña y a respetar más bien al tono de la familia, hablar de la familia y no de las familias, como se ha acostumbrado a hablar, dicen desde el gobierno, y eso fue principalmente el emplazamiento que le hicieron al presidente Piñera en este Tedeum evangélico.
Esto es Duna en Punto con Matías del Río.
José, tú estabas hablando temprano sobre este atentado que ocurrió en Arabia Saudita, en esta península arábiga que está rodeada de un montón de otros países o emiratos en esta península arábica que está entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, por si no nos acordamos bien de las clases de geografía universal. Este es el país más grande de este Golfo Pérsico, que tiene por un lado Irak, cruzando el Mar Rojo tiene Egipto y Sudán, pero dentro del Golfo, de esta península, recordemos que tiene usted ahí lo va a ubicar usted inmediatamente, tiene a Yemen, y anótese Yemen porque es importante en esta historia, a Omán, Emiratos Árabes, Qatar, donde se va a desarrollar el próximo Mundial de Fútbol. Es decir, son países que los tenemos cada vez más cerca, ¿no?, en nuestra memoria y en las noticias. Pero ¿por qué nos importa mucho Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita está entre los países más importantes del mundo en producción de petróleo. No reservas, usted sabe, las reservas más grandes están en Venezuela.
Sí.
El país que más exporta es Estados Unidos.
Que estaban bastante preocupados.
Exactamente. Y Arabia Saudita está entre los que más produce. Esto es un bombazo, literalmente, que tiene otra característica muy de los tiempos, que es a través de drones. Y que aparentemente, esto se produce por grupos de fuera de Arabia Saudita. Ustedes saben que hace un buen tiempo en Yemen hay una suerte de guerra civil, y Arabia Saudita defiende, ayuda y apoya al gobierno yemení, que es el país que tiene su frontera sur en esta península arábica. Son los grupos rebeldes dentro de Yemen los que van a Arabia Saudita a pegarle en el corazón productivo y económico que es el petróleo para destruirle sus plantas de producción. El precio, dada la caída, fíjate que mantiene, vamos a algunas cifras bien impresionantes. La primera planta donde le pega es una planta que se llama Ad Kaik, a 60 kilómetros de Dhahran. Eso es una instalación vital para el suministro global, no solo Arabia Saudita, global de petróleo. Tiene capacidad para procesar hasta 7 millones de barriles diarios. El segundo blanco, en cambio, es un poco más chico, de 1 millón de barriles diarios. Pero ahí tienen reservas de 20 mil millones de barriles, no solo la producción, sino que las reservas. Fíjate que el alrededor del 50% de la producción de la empresa frustró este ataque, que tiene 5,7 millones de crudos al día, es lo que es capaz de producir. Naturalmente, tú lo que hacías mención al principio, lo que uno tiene que mirar qué es lo que ocurre con los precios, porque inmediatamente le pega un golpe muy fuerte a la producción mundial. El precio del petróleo sube más de un 10% ya. Tras el ataque en la refinería, en la mayor refinería saudí o en las refinerías saudíes, porque le pega a dos. Y también ver qué es lo que va a ocurrir con, primero, quién se lo adjudica, que este grupo yemení, pero además, José, qué es lo que pasa con el equilibrio geopolítico mundial. No solamente afecta a los países de la zona, de la península arábica, sino ¿qué pasa con Estados Unidos y su relación con Irán? Inmediatamente el gobierno norteamericano apunta su mirada al gobierno iraní, que está afecto, que también es un gran productor, está afecto a medidas restrictivas y a castigos internacionales, porque justamente ellos no entran no hacen caso a todos los requerimientos de manejo de armas nucleares. Entonces, uno inmediatamente va a ver a Donald Trump, que libera reservas para sujetar el precio, para que no se dispare el precio. Ve a Pompeo, que es también uno de los halcones de Trump, acusando inmediatamente a Irán, y esto desestabiliza un poco la zona.
Bueno, Pompeo fue bastante duro con la situación de Irán. Él fue el que responsabilizó inmediatamente este ataque de los 10 drones el sábado a estas reservas saudí, mientras que Donald Trump de alguna forma intentó bajar un poco más el tono, pero diciendo que están listos para dar la batalla respecto de esta situación. ¿Cómo afecta en Chile?
Siempre está listo Pompeo para dar batallas. Siempre.
En Chile podría afectar principalmente con el precio de los combustibles, pero según lo que dicen los expertos, podría verse de forma más gradual, no tan duro en el fondo, este cambio en el petróleo y en los precios que podrían subir.
Exactamente. Chile es un importador neto de petróleo, pero igual hay reservas en el mundo, hay reservas, bastantes reservas para poder, tiene una suerte de colchón para evitar que el impacto sea inmediato. Pero de todas maneras tú sabes que los mercados actúan también por proyecciones, por expectativas.
Sí, y reacciones.
Y reacciones, no necesariamente las reservas inmediatas, sino al futuro del petróleo.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró al alza en un 0,60%. El Dow Jones cerró al alza también en 0,14%. Indicadores destacados: el dólar observado cerró a la baja en 707 pesos. El euro también cerró a la baja en 783. El cobre se ubicó en 2,60%. $16.66 la libra, y la UEF el día de hoy, 16 de septiembre, está en $28.022.
Fíjense que con The Cars escuchamos un poco de música porque sabemos que, o supimos hace pocas horas, que murió Rick Ocasek, líder de esta banda The Cars, quien murió el domingo 15 a los 75 años. Cómo los ídolos nos envejecen, cómo los jóvenes rockeros empiezan a desaparecer y a quedar en la historia.
¿Cuál era joven? 75 años.
Sí, sí, será joven, pero no, joven
para persona, morir,
exactamente. Claro. Sí, para morir, pero una persona ya de una edad que uno tiene estos ídolos o estos rockstar, los tiene, los piensa que son jóvenes.
En 20, versión joven.
Veinteañeros eternos. Eso pasa, y cuando uno mira, qué sé yo, a los Beatles mayores, sí, o mira a Rod Stewart mayor, o mira los... Claro, pasan los años para todos. The Cars fue una de las bandas íconos del New Wave durante finales de los 70 y principios de los 80, con temas como You Might Think o Shake It Up, baladas clásicas como el tema Drive. El cuarteto aportó a la escena musical de la época con canciones que llegaron a altas posiciones de los rankings. Muchas de ellas nos suenan muchísimo, forman parte de esta memoria histórica musical que tenemos en nosotros. Así que con este tema recordamos a The Cars, recordamos a Rick Ocasek, mientras saludamos a nuestros auspiciadores. En septiembre acumula hasta el triple de puntos FCI o pesos Open Sky comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustibles con tus tarjetas de crédito FCI. Acumula más comprando en todos los rubros. FCI, seamos diferentes. All New Mazda CX-5 reúne las pasiones por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5, One Class Above. Descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en mazda.cl/CX-5. Empieza el día con una buena noticia. WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes en telefonía móvil, premio que entrega ProCalidad 2019 y que por primera vez se desplazó a su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Duna.
Porque construyendo ciudades para todos, hacemos un mejor país. Postula a la quinta versión del premio Aporte Urbano 2019. Un premio que busca reconocer a los proyectos que mejoran el entorno de nuestras ciudades y aportan a la calidad de vida de las personas. Postula en premioaporteurbano.cl hasta el 18 de octubre de 2019. Organizan Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Oficinas de Arquitectos, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Colegio de Arquitectos de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
En De Fontana nos volvimos locos y tiramos la casa por la ventana con hasta un 50% de descuento al contratar tu plan ERP para medianas y grandes empresas. Sí, escuchaste bien, hasta un 50% de descuento. No pierdas esta oportunidad única de bajar costos y aumentar tu productividad. Toma el control de tu compañía con De Fontana ERP, el único software de gestión 100% web líder en Chile. Por éxito, extendemos oportunidad hasta el 30 de septiembre. Comienza hoy en defontana.com.
Mi amor, ¿le echaste benzina al auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con sus tarjetas de crédito BCI. Acumula más, comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes.
Promoción hasta triple acumulación, vigente del 1 al 30 de septiembre. Más información en BCI.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
¿Viajas este 18? Compra tus dólares en tres clics de Banchile Inversiones a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Así de fácil y seguro es obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Y recuerda que también puedes comprar tus dólares en bancochile.cl o en la app Mi Banco. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar estará sujeto a disponibilidad según sucursal.
Restaurant The Glass, con una vista panorámica desde el piso 17 de Hotel Cumbres Vitacura, es el lugar perfecto para tu almuerzo de negocios. Y en la noche, ideal para compartir con tus amigos. Te invitamos a conocer la nueva carta de cocina chilena de autor del chef Claudio Úbeda. Como siempre te sorprenderás. Estacionamiento subterráneo liberado. Reservas restaurantes.vitacura@hotelescumbres.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Estamos de vuelta, 7 de la mañana, 26 minutos, Duna en Punto. Ya nos acompañan las infiltradas de hoy, Mariana Marusic, periodista de Finanzas de Pulso. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Gloria, muy buenos días también, gracias por estar aquí.
Muy buenos días a todos.
A ver, partamos por Mariana Marusic, ¿qué tema nos traes? ¿Qué titulares nos traes hoy día, Mariana?
Lo que no aborda la reforma previsional.
Lo que no aborda, empieza luego la discusión, o otra
es
fase de la discusión.
Es que en la Comisión, ¿no?, de Hacienda ya está que termina la discusión. Uh-huh. La próxima, o sea, al regreso del 18 ya se vota en la Comisión de Hacienda el proyecto de reforma previsional y ahí pasaría ya a sala de la Cámara de Diputados. Así que está más o menos en recta final en la Cámara.
Muy bien. Gloria, ¿qué titular traes tú para hoy? ¿Con qué no?
Nosotros
no,
vamos a hablar de la Comezón Oficialista.
La Comezón Oficialista, y eso, pero una bajadita antes que Mariana entre profundicemos suyo.
Tensión, rabia, molestia que hay en Chile Vamos con lo que ellos señalan muchos gestos del gobierno a la oposición.
Mira tú. Mariana, a ver, vamos a la reforma de pensiones. Estos temas que se vuelven a ser recurrentes, llevamos 2 años en que hablamos entre la tributaria, va alta tensión, baja, la reemplaza la previsional, ahora se va a tomar la cancha la provisional, ¿no? ¿Son los tiempos parlamentarios a los que mandan un poco la agenda?
Son los tiempos parlamentarios los que mandan la agenda y tributaria, como entró antes, va marcando un poco el camino. Entonces, primero tiene que pasar tributaria y después previsional, porque de repente coinciden en algunas comisiones. Pero ahora ya, como pasó al Senado tributaria, ahora se está viendo en la Cámara pensiones, porque es lo que tiene mayor urgencia, y se debería salir ya de la Comisión de Hacienda al regreso del 18. El gobierno todavía está en la encrucijada de si presenta o no lo que se comprometió a presentar, que es un aumento en la cotización adicional y los seguros que va a incluir en la reforma, que fue lo que le pidió el PS, y por lo cual le dio los votos también en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados. Pero ellos lo que quieren es poder negociar esto recién en el Senado, porque al final es la carta bajo la manga que tienen para poder negociar también con la oposición. Entonces les gustaría a ellos que salga en el fondo de la Cámara sin tener que negociar ya en particular cuáles son los seguros que van a presentar y cuánto es lo que se va a subir la cotización, porque al final igual saben que en el Senado se viene una discusión distinta
y más dura,
sí. Y de hecho el mismo senador Ricardo Lagos Weber advirtió ya también que es poco tiempo el que tiene presupuestado el gobierno, porque el gobierno quiere aprobar el proyecto antes del 1 de noviembre
para que puedan empezar a pagarse el 1 de enero,
para que las pensiones solidarias suban desde el 1 de enero.
María, ¿por qué no recordamos un segundo? Porque tanta tributaria, se nos olvidan estas alzas a las cuales tú hablas, son 4 puntos porcentuales más.
Se propone un alza de 4% de cotización adicional en la reforma previsional, pero la oposición llegó a acuerdo con el gobierno, en particular el PS y el PPD también, y la DC, para que se suba más allá del 4% la cotización adicional. Es decir, ellos buscan que se suba incluso a 5,5% esta cotización adicional, o sea, 1.5 adicional.
¿Todo pagado por empleadores?
Todo pagado
por
empleadores.
El mismo principio que se ha estado discutiendo hasta aquí, ¿no?
Sí, pero quieren que esa cotización adicional al 4% sea destinada a seguros sociales. O sea, que haya, por ejemplo, un seguro de longevidad o un seguro de rentabilidad, que es lo que quiere proponer el gobierno, que es el que más le gusta al gobierno. De todas maneras, para que se suban las pensiones antes del 1 de enero, o sea, desde el 1 de enero, ya está trabajando todos los reguladores, y los reguladores también con la industria de AFP. O sea, están súper optimistas de que se va a aprobar esta reforma este año, porque ya están todos trabajando, porque necesitan tener sistemas listos para poder subir las pensiones desde el 1 de enero. Y es por eso que la reforma antes proponía que 6 meses después de aprobada la reforma se subieran las pensiones del pilar solidario, pero como llegaron a acuerdo con la DC para que sea desde el 1 de enero, es por este motivo que ya están trabajando desde antes de que se apruebe.
Bueno, la senadora Rincón tiene una sorpresa este fin de semana, ¿no? Abriéndose a aprobar la mayoría de las reformas del gobierno.
Sí.
Así que es la primera, ¿no?
Es la primera, sí. Mm. Es la primera que se abre de esa manera.
Las reformas, no solo
ella habló
esta.
Básicamente de la tributaria, claro. Pero dijo que estaba disponible para revisar las otras.
Mm. Y el mundo político en general sabe que tiene que aprobar una reforma previsional. De hecho, el senador Ricardo Lagos Weber dijo que en esto se juegan más o menos también la continuidad política para que no lleguen como sectores políticos más extremos en el fondo al poder. Porque la reforma previsional es la mayor preocupación de la gente. Más que delincuencia, más que de repente sale al mismo nivel que delincuencia y otras veces previsional lidera. Que una mejora en las pensiones es la principal preocupación. Pero, yendo a lo que le falta a la reforma previsional y de lo que habló Leonardo Suárez, que es el economista jefe de la Red Invial, la semana pasada en un seminario en el CEP, es bajas tasas. No se aborda el desafío de las bajas tasas de interés, lo que provoca también que haya menores rentabilidades. Entonces, ya llevamos 10 años en que las tasas han ido a la baja desde la crisis subprime, y lo que planteaba Leonardo Suárez de la Red Invial era justamente que después de la Gran Depresión las tasas estuvieron bajas por 30 años. Entonces, si no se hace nada ahora, que ese es el desafío al final, y que no se aborda en la reforma. Entonces, claro, el regulador de pensiones, la Superintendencia de Pensiones, en el Chile Day la semana pasada anunció 9 cambios normativos para flexibilizar el régimen de inversión de las AFP. Las AFP continuamente han pedido que puedan invertir más en activos alternativos. De hecho, igual la gerente de inversiones de AFP Habitat dijo hace un par de semanas que ellos ven que la rentabilidad futura de un fondo E es cero, porque las tasas están tan bajas y al final el fondo más conservador...
Que el fondo de renta fija mayoritariamente, y las tasas tienden a cero en el mundo, en Chile también están tendiendo a acercarse al cero, no son cero todavía, pero entonces, por lo tanto, es difícil ver cómo podrían rentar si no tienen margen de maniobra para invertir en otros papeles, en otros instrumentos.
Claro, y es por eso también que se permitió, por ejemplo, o sea, la Superintendencia de Pensiones se comprometió a cambiar la norma para que las AFP puedan invertir en oro, que estaba prohibido, por ejemplo. Y el oro es un activo refugio que se mueve básicamente inversamente proporcional a cómo anda el mercado. O sea, si el mercado está cayendo, el oro está subiendo, porque es un activo refugio. Y también les va a permitir invertir en hedge funds, lo cual les abre también la puerta a poder llenar antes el límite de activos alternativos que ellos tienen. También se va a medir el riesgo climático, que eso es más una exigencia que una flexibilidad, porque las AFP van a tener que fijarse en, al momento de invertir en cualquier empresa, en el riesgo climático que eso implica. Y lo que más pedían muchos expertos era que se cambie el modo de medir el riesgo de la cartera de las AFP, porque hoy se mide según límite, y lo que va a hacer el regulador es medirlo según la cartera como un todo. Así que por ahí están bien positivas las AFP, pero siempre quieren más. Uh-huh. Así que también quieren que se amplíe el límite de activos alternativos.
Y seguramente, Mariana, vamos a ver que se va a restituir la discusión de ese 4% o que fuere más el día de mañana, si es que se llega a ser 5% extra, ¿quién lo va a manejar? Las AFP están en una campaña, sobre todo en el caso de Habitat, que hizo esta encuesta hace
la
poco.
La consulta pública.
Están en la campaña y la asociación de AFP, lo hemos visto a través de campañas publicitarias comunes y corrientes, o sea, en los medios abiertos, que ellos quieren pelear por quedarse en esta administración del 4 o los 2 puntos porcentuales extras que vaya a permitir o a fijar la nueva normativa, quedarse ellos versus lo que propone el gobierno en su proyecto, que es este ente, que igual tampoco sabemos exactamente cómo va a funcionar y exactamente cómo va a operar, ni qué es, ¿eh? Sí. Ni si va a terminar siendo o no.
Igual yo creo que esa batalla está un poco perdida para la AFP, porque ya el mundo político ha dicho que tiene que haber...
Hay un tema de imagen ahí.
Sí, pese a que las encuestas que ha hecho el gobierno internamente y que no ha dado a conocer, dicen que la gente prefiere poder elegir entre una AFP y un ente público.
Es donde yo he podido reportear, fíjate que no todas las AFP están convencidas de que es una pelea que políticamente vale la pena dar. Como ellos no pueden cobrar efectivamente más por administrar ese 4%, porque ellos cobran por sueldo, no cobran por el monto o por el fondo que ellos administran, sino por el sueldo de las personas, ellos efectivamente no les reditúa más administrar ese 4%, es más bien defender la industria. Y hay algunos dentro de esa industria que no están de acuerdo en dar esa pelea porque parece que ellos se ven muy voraces de querer quedarse con todo y eso no le hace bien a la industria. Algunos dicen, ¿saben qué? Dejemos pasar este 4%, que lo vea el ente. Entonces, a nosotros no nos reditúa tanto. Ahí hay una suerte de tensión interna dentro de la asociación de AFP.
Eso por eso es igual que... se demoraron tal vez también en salir a pelear el 4%, porque en un principio
hay algunos que no quieren dar esa pelea, aparentemente. Vamos, Mariana, muy bien. Gloria, ¿qué es esta pelea, esta tensión, esta comezón oficialista?
Fíjate que el jueves pasó un hecho que es bien importante y que pasó un poquito desapercibido, que durante la discusión y votación en la Comisión de Seguridad del control preventivo de identidad, que quedó fijado en 16 años, el presidente de RN, Mario Desbordes, miembro de la comisión, se paró y se fue. Y no participó de la votación.
Consiguió reemplazante, entiendo, ¿no?
Tanto sin duda.
Como sí. Gonzalo Fuenzalida, como no querían votar, reemplácennos y que nuestros votos de nuestro partido lo den a favor otros, no nosotros.
Claro, pero es la señal de claro. por qué están molestos con este acuerdo, porque finalmente, efectivamente, el gobierno promovió un proyecto que fijaba en 14 años el control preventivo de identidad, pero por un acuerdo con la Democracia Cristiana, y el gobierno ha defendido que para que esto avance y prospere la lógica de mejor un poco que nada, se allanaron a plantear el tema de los 16 años, lo que ha generado molestia en Renovación Nacional, que ha hecho público reparo y ha demandado que se reinstale este debate. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en el seno del oficialismo ya ha comenzado una molestia, ¿no? Yo lo atribuyo un poquito a que ya se vienen las elecciones, ya se abre la temporada de elecciones. Y hay una molestia que sienten que la moneda se juega mucho más por los gestos hacia la oposición o no cambia su tono frente a la oposición. Cuando la oposición señalan, se está portando re mal. Bueno, yo no estuve, pero estuvo toda esta polémica por la foto que se tomó la intendenta de Santiago, Carla Rubilar, sí, con Camila Vallejo y Carol Cariola, cuando estaba en pleno debate de las 40 horas, ¿no? Que generó una molestia muy fuerte. Pero ya también ha sido tema formal del comité político de gobierno, donde los partidos han señalado: oye, nosotros hacemos todo el costo de pelear con la oposición, y resulta que acá ciertas autoridades de gobierno se dan el lujo de... Bueno, ellos lo plantean, ¿no? El lujo de recibirlo, el lujo de postear fotos, no sé qué. Entonces ellos dicen, no pues, aquí hay que...
Somos o no somos.
Somos o no somos, eso es.
Dejar hacerse los lindos con la oposición... Sino que
y
que
hacernos que nosotros cobremos el costo, porque además, ojo, la oposición ha promovido debate que, si uno lo ve a en ojo de la opinión pública, han ganado pelea de la opinión pública. Entonces el oficialismo siente que les toca bailar con la fea, como se dice, ¿no? Uno no debería decir eso, ya me retracto al tiro. Uno puede bailar con la fea o la bonita y es lo mismo. Pero le toca la parte amarga de la discusión y poner la cara frente a cosas que no son tan populares o que a la gente... hay que explicárselas de mejor manera y hacer un gasto. Entonces, ellos ya han planteado este tema con harta fuerza al interior del gobierno, en el entendido además que ellos han marcado dos puntos duros respecto de por qué hay que ser más duros con la oposición. Uno, la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que ellos sienten que acá se rompió el fair play, que aquí hay una embestida política contra la ministra, que ellos consideran que está haciendo bien su trabajo. Y número dos, ojo el fin de semana, que el PS sube el tono a la DC en su comité central. Los comités centrales ya no son como antes, ¿no? Que uno estaba todo el día pendiente de ellos. Ahora no le importan a nadie.
Son muchos.
No le importan a nadie, le importa probablemente solo al Partido Socialista y a sus militantes, si es que. Pero ahí se dio una señal respecto de que ellos le están diciendo a la DC, ya párele pues. Es decir, si usted también se viene la temporada de elecciones, quiere estar con nosotros, pactar con nosotros, ya también deje de hacer acuerdos con el gobierno, y esto se va a tener que, usted va a tener que definir también si está acá con nosotros o está con el gobierno. Bueno, el tema es que en el comité político esto ya fue una discusión, una discusión a gritos, que también pasó bien desapercibida.
Mira.
La tercera algo contamos, pero hubo hasta casi conato. A propósito, entre parlamentarios y miembros del gobierno, a propósito de estos gestos que ellos dicen que se sacan demasiadas fotos, que reciben a mucha gente de la oposición.
Pero los parlamentarios les es más difícil hacer estos gestos, porque es como alguien decía en el fútbol, los árbitros tienen que quedarse callados y hablan a través de sus cobros, de sus tarjetas. No tienen que discutir con los jugadores. Aquí los parlamentarios les cuesta más hacer estos gestos, ellos tienen que, a través de sus votos, Entonces, si tienes que votar, ellos, por así decirlo, quedan más mal frente a la gente cuando tienen que mantener posiciones, entre comillas, más duras, más desde el núcleo de las ideas de un sector. Entonces, ustedes, como no tienen que votar, no quedan registros, se sacan fotitos y quedan como los buenos de la película.
Claro, yo hablé esto con un ministro de la Moneda y me planteaba al revés, pues. Oye, yo tengo que hacer avanzar mi... Nosotros no somos mayoría y yo tengo que hacer avanzar mis proyectos y por lo tanto no puedo quedarme solo con ustedes, también tengo que comenzar a conversar con la oposición. Bueno, como sea, tanta nota tomó el gobierno que el presidente decidió invitar a los jefes de partido de Chile Vamos a al viaje este que se hace el sábado, donde se va a Nueva York a la asamblea, y a ver si ahí le aceptan la invitación. Yo ya sé que una ya no puede por un tema de agenda, que Jacqueline Van Rieselberghe no va a ir a la comitiva.
Por agenda,
nos señalaron. Pero la idea era ahí conversar, extender y ver cómo se aunan posiciones en un octubre que va a ser súper decisivo, porque se ve el cambio de gabinete inminente, en el entendido de que salen muchas autoridades para ser candidato el próximo año. Y comienza la temporada ya de elecciones.
Nos vamos a ir una tanda un segundito, pero aprovechando que tenemos a Gloria Fagundes aquí, sabemos que en el caso del intendente Carla Rubilar es lo más probable que deje, pero eso no es el gabinete, exactamente, ¿no es cierto? ¿Se sabe o hay ya ruidos de algunos ministros que quieran abandonar en 25 de octubre para postularse a gobernadores provinciales?
Hay uno que se nombra con mayor, para ser candidato a gobernador, me preguntaste. Hay uno que está en la mira, que es el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, porque la UDI no tiene candidato y él pudiera ser una alternativa. En todo caso, el tema del cambio de gabinete que llegue al Ejecutivo propiamente tal, como uno conoce, que son los ministros y subsecretarios, en el gobierno todavía no hay una decisión sobre eso. Dicen que el presidente, de hecho, no quiere, pero ya viene la presión dura de los partidos, porque los partidos sí está la convicción de que hay que hacer una inflexión y de que debiera haber un nuevo reajuste ministerial.
Hay que aprovechar sus caras más visibles para ganar cupos territoriales.
Que son muy importantes las elecciones que vienen. El primer golpe de efecto para el próximo gobierno.
Muy bien, por las dos infiltradas de hoy, Mariana Marusic y Gloria Faúndez, les quiero agradecer por haber estado aquí en Duna en Punto a las dos. Que estén muy bien, chicas.
Que estén bien todos, chao.
Y si tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida en las ciudades, sí, postula al Premio Aporte Urbano PAU 2019, postulaciones en premioaporteurbano.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Empieza el día con buenas noticias. Wom obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes en telefonía móvil, premio que entrega ProCalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. Wom, nadie te da más. Pausa y volvemos en Duna Punto.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl. Mazda. Respalda y garantiza. Derco.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Rumbo a la COP25.
¿Cambio? ¿Crisis o emergencia climática? Si bien la expresión más usada es cambio climático, distintos sectores de la sociedad civil se han levantado para exigir que se hable de emergencia climática. En el mundo, los parlamentarios de países como Irlanda, Canadá, Reino Unido y Francia ya han declarado la emergencia climática, siendo Argentina el primero en Latinoamérica en sumarse a la medida. En Chile, las organizaciones que integran la sociedad civil por la acción climática exigen al gobierno que se declare estado de emergencia, apelando a los compromisos de reducción de emisiones adquiridos por nuestro país en el Acuerdo de París y en miras a la próxima COP25 que se realizará en Santiago. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
¿Viajas este 18? Compra tus dólares en tres clics de Banchile Inversiones a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Así de fácil y seguro es obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Y recuerda que también puedes comprar tus dólares en bancochile.cl o en la app Mi Banco. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar estará sujeto a disponibilidad según sucursal.
¿A dónde te hay el finde?
Mira, vamos a la playa, después a unas termas, a la nieve para que los niños la conozcan, a acampar en el bosque, vamos a subir un cerrito y si alcanzamos vamos al campo de mi mamá.
¡Chuu! Te voy a mover todo el fin de semana.
Esa es la idea,
amor. Este fin de semana no te vas a querer bajar del auto, porque con Mita puedes arrendar el tuyo desde 23.900 pesos diarios. No te lo pierdas, entra a mita.cl, elige el tuyo y acumula millas Latam Pass. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Escuchas Duna en Punto con Matías del Río.
7:46, estás en Duna en Punto y la preocupación nuevamente, la preocupación ciudadana, se centra en los servicios de agua potable, los servicios sanitarios. Fíjese usted que hace ya 5 días que Puerto Octay está sin agua potable. Por lo tanto, se instala una suerte de fantasma en esta materia. Y para eso vamos a tomar contacto con Scarlett Mold-Hayes, Seremi de Salud de Los Lagos. Scarlett, muchas gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está Matías? Buenos días.
La pronunciación de su apellido estuvo cercana al menos, ¿o no?
Estuvo espectacular, Mold-Hayes. Tal cual.
Ah, pero muchísimas gracias. Oiga, ¿qué preocupación hay sobre lo de Puerto Octay? Cuéntenos un poco de qué se trata, después entramos la diferencia, por ejemplo, con otros cortes similares que hubo en la zona en este mismo año, hace pocos meses, porque entiendo que este es un servicio que no es privatizado, sino que es público.
Así es. Es un sistema particular, claro, de agua potable que es administrado por el municipio. Sí. Y que cuenta con el sistema, por supuesto, de cloración y de control de calidad desde el punto de vista de controlar los parámetros que se le exigen para la potabilidad del agua y con ello el consumo a las personas.
Ya, pero cuéntanos primero qué es lo que está viviendo la gente ahí, cuántas personas son las afectadas, es corte parcial o corte total, hasta cuándo podría durar ahí en Puerto Octay.
A ver, este sistema en Puerto Octay consta de diferentes, por decirlo así, estanques de captación y de acumulación. Hoy día son cerca de 2.800 las personas que se encuentran sin suministro, y eso no es el total de la comunidad. Estamos hablando que cerca del 60-70% está con corte. Hay una parte de Puerto Octay, que es la parte de Puerto Octay Alto, que hoy día tiene suministro a través también de un sistema particular de agua potable. Ahora, acá obviamente la preocupación es el tiempo del que pueda durar este corte, porque estamos hablando de que fue también una contaminación, de que fue un producto familia de hidrocarburos. No se confirma 100% que haya sido petróleo o diésel, como algunos podrían decir, pero sí un derivado de esa familia. Y hoy, por lo tanto, ya se presentó el plan de limpieza en este caso el estanque y las distintas partes que pudieran haber estado comprometidas, para empezar ya con los controles. Ustedes saben que un plan se presenta, en este caso se aprueba por la autoridad sanitaria, de que cumple con los parámetros para que se pueda pensar de que la limpieza va a dar la efectividad que debe ser, y con ello después empieza todo un plan de seguimiento hasta que las muestras, y en este caso las toma muestras de distintas partes, los estanques, ¿no es cierto?, el sistema de distribución, las redes, demuestran que el agua cumple con la calidad que corresponde y se pueda utilizar para el consumo humano. Y esos tiempos son los que hoy día a la comunidad los tienen preocupados.
Y esos tiempos hablan de hasta cuándo pudiera extenderse. Ya son 5. ¿Esta es la sexta jornada o la quinta jornada sin agua de Puerto Octay?
Exactamente, desde el 11 de septiembre hasta el día de hoy. Por ahora yo no me atrevería a ponerle fechas. Esperamos, y se está trabajando con todos los equipos, estamos hablando tanto la parte fiscalización y acompañamiento que tiene el área de salud, pero también todo lo que es la parte técnica, los organismos técnicos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que está apoyando con los proyectos para hacer todos estos planes de limpieza y después, por supuesto, el mejoramiento del sistema. No nos olvidemos que este es un sistema que debe ser mejorado. Estaba en vías de mejoramiento con programas regionales, pero este es un sistema que se debe mejorar.
¿Pero otros 5 días podría ser?
Yo creo que como mínimo.
¿Como mínimo?
Así es.
¿Y como máximo?
Eso no me quiero arriesgar, hay que ser muy responsable, porque la comunidad, por supuesto, que lo está pasando muy mal con esto, y nuestro objetivo es que lo sean los menores días posible, y ese es el enfoque que estamos haciendo todo el equipo en el fondo.
Sí, Scarlett Mulhase, que es CRM de Salud de Los Lagos, está con nosotros aquí en Duna en Punto. ¿Cómo llega a contaminarse una red de agua potable, los estanques con hidrocarburos? ¿En qué momento se mezclan esos dos líquidos?
A ver, a diferencia de lo que pasó en Osorno, que no nos olvidemos que en Osorno hubo una contaminación, pero acá en Osorno la diferencia fue que el petróleo cayó al agua y la planta captaba agua superficial para potabilizar. Por eso fue el riesgo y la situación en Osorno. En Puerto Octay, hasta ahora, todos los indicios ven y demuestran que no existe forma de que haya sido casual que en el área del estanque, que fue donde se contaminó, que no fue en el agua, en el área de captación, sino que en el estanque donde se acumula, sí, se contaminó. Por lo tanto, por eso que hay una investigación que lidera la Fiscalía, para poder determinar si eventualmente hubo intencionalidad o no en la contaminación. Y eso es lo que estamos todos a la espera del informe de la fiscal.
O sea, aquí habría acciones deliberadas de terceros por contaminar el agua.
Eso es lo que la fiscalía está entre las hipótesis que está llevando la investigación la fiscal, así es.
Uf. Seremi de Salud de Los Lagos, ¿nos podría explicar un poco? Porque viene una crónica en el Mercurio hoy día donde habla de la precariedad de este sistema puntual de Puerto Octay. Es interesante hacer el paralelo con lo que ocurre, por ejemplo, en otras partes y otras crisis. Primero, queda claro que aquí las crisis sanitarias pueden ocurrir en esa gestión, definitivamente. Si es mala, puede ser pública o privada, da igual, es mala. En este caso, entiendo que también hay una cierta situación que no se dice mucho, que es, por ejemplo, que hay un 70% de las cuentas impagas en esa zona, y por lo tanto, la municipalidad, que es la dueña de este sistema, no puede hacer frente a inversiones, por ejemplo, para poder mejorar la red de agua potable comunal, porque no tiene los recursos, sencillamente. Entonces, aquí el huevo o la gallina, la gente dice, yo no pago porque el agua es pésima, y el agua es pésima porque la gente no paga. Entonces, ¿qué el gobierno qué hace ahí?
Bueno, exactamente. Aquí hay diferentes sistemas de agua potable en el país. Tenemos los que están concesionados, que muchas veces están asociados a ciudades más grandes, de mayores habitantes. Después tenemos los sistemas de agua potable rural, o APR, que van asociados a inversiones también de parte del Ministerio de Obras Públicas, y los sistemas particulares que también se llevan por los municipios. A ver, cuando a nivel de salud, que es la competencia nuestra, nosotros lo que exigimos es que se cumpla la normativa por un tema de garantizar la salud de la comunidad. Obviamente que acá, hoy día, al ver todas las crisis que nos han pasado con respecto a la agua potable, que queda claro que hay que invertir, ya sea que los municipios presenten dentro de sus proyectos de mejoramiento, ya sea a fondos de desarrollo regional o otros fondos, en el caso de que sean responsables de agua, mejora. En este caso de Puerto Octay, así es. Había precariedad, habían proyectos que ya se estaban evaluando, porque lo que nos presentó a nosotros el municipio fue un programa de mejoramiento que venía en marcha con fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Por lo tanto, esto había sido priorizado por el municipio, pero estamos hablando siempre de proyectos de muchos millones. Por lo tanto, hay muchas veces se hacen en forma parcializada. Se mejora, por ejemplo, el sistema de captación, después se mejora el estanque de acumulación, y así las redes. No nos olvidemos que en muchas ciudades o comunas pequeñas, las redes todavía son de materialidad antigua, de la norma antigua, y normalizar redes, estamos hablando de kilómetros de redes, muchas veces implica inversiones millonarias a nivel de obras civiles, porque hay que romper calles, porque, en fin, muchas de las mejoras y normalización de estos proyectos son valores tan elevados que requieren de un plan de mejoramiento, que son varios años muchas veces, y el financiamiento obviamente hay que priorizarlo, y ahí cada, en este caso, los municipios cuando administran, pero no nos olvidemos que también las aguas potables rural, conocidos como APR, son administrados por comités, es decir, ciudadanos que se agrupan, que se capacitan constantemente para entender cómo se administra un sistema de agua potable.
Son cooperativas locales, si se quiere,
¿no? Así es, cooperativas locales, pero que también requieren de la responsabilidad de sus usuarios o de sus cooperados para mantener una constante inversión en el mejoramiento, ya sea mejoramiento para incorporar tecnología, en fin, o para reparar incluso posibles daños. Y eso claramente que a la larga requiere responsabilidad de quien lo dirige, como los comités, pero también de quienes forman parte del sistema. Y ahí obviamente que es una responsabilidad de cada ente, tiene su responsabilidad a la hora de estos sistemas que muchas veces forman parte del impacto general para una comunidad.
Scarlett, ¿cuántas localidades, poblados o ciudades tienen un sistema como el de Puerto Octay, un sistema que es municipal, no privado, y que tenga las vulnerabilidades que usted nos acaba de relatar de este sistema?
Bueno, acá en la región de Los Lagos tenemos dos comunidades, está Puerto Octay y está Kemchi. El resto son APR y ya las ciudades más grandes son aguas concesionadas.
Perfecto. Scarlett Molgeise, Seremi de Salud de Los Lagos, muchísimas gracias por este contacto con Radio Duna para entender lo que está sucediendo en una comunidad como Puerto Octay, que ha tenido que suspender clases, pese a que esta semana no hay clases en ninguna parte por las fiestas patrias, también las celebraciones de fiestas patrias hasta donde entendemos, y que lo más lamentable es que todavía es imposible dar responsablemente una fecha de reposición del sistema de agua potable, con lo que ello implica para la población de Puerto Octay. Scarlett, muchas gracias nuevamente.
Gracias a usted, Matías, que esté muy bien.
Que esté buenos muy bien, días. Muy buen día, muy buena semana.
Igualmente.
Y bueno, nos vamos despidiendo ya para dar paso a nuestra programación de día lunes aquí en Radio Duna. Ya sabe, todos los contenidos los puede encontrar en duna.cl. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Nos vemos en un ratito más.
El mundo tiene ciudades que se distinguen